Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Senador cubano-americano envía mensaje a la prensa independiente de Cuba.
Corre peligro la vida de preso político cubano en huelga de hambre.
Culpable de encarcelar a decenas de estudiantes venezolanos, ahora busca refugio en Colombia.
El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con el gobernante norcoreano.
Y en los deportes, los Rockies de Colorado vencen a los Cachorros de Chicago y avanzan en los playoffs de la Liga Nacional.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, envió un mensaje de agradecimiento a quienes, demostrando un gran valor, trabajan como prensa independiente en Cuba, enfrentados al régimen castrista. Rubio habló sobre sus orígenes cubanos y el orgullo que siente por su familia.
Habla Marco Rubio y un saludo.
El mensaje del senador a los cubanos incluye un saludo por el mes de la herencia hispana.
Y aunque hoy el llamado presidente de Cuba no tiene el apellido Castro, absolutamente nada ha cambiado en la isla con la transición fraudulenta de poder. La represión contra miembros de la sociedad civil, opositores políticos y medios de comunicación independientes, eso no ha cambiado. Es por eso que el trabajo de los periódicos independientes en Cuba es muy importante y le agradezco todo su trabajo. Son ustedes los que muestran la realidad que afronta la isla.
A través de la página digital Cubanet, Rubio aprovechó la oportunidad para destacar que es una persona de origen cubano y que mantiene con alegría y orgullo sus raíces.
En los meses de septiembre y octubre conmemoramos en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana y como cubano-americano conservo varias costumbres de Cuba. Yo crecí en un hogar lleno de valores donde me inculcaron el amor a Dios, a mi familia y a mi comunidad. Mis padres y abuelos siempre me hablaban con nostalgia de Cuba y recuerdo a mi abuelo con su tabaco y su historia del campo. Hoy en día yo les hablo a mis hijos con orgullo de sus raíces cubano-americanas y obviamente mi esposa de sus raíces colombianas. Admito que como buen cubano no puedo comenzar el día sin un poco café cubano y también durante las navidades me van a encontrar haciendo la caja china.
El mensaje del senador llega en momentos en que el régimen castrista trata de modernizar su imagen ante el mundo, pero es incapaz de abandonar sus posturas dictatoriales.
El preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga cumplió este miércoles 50 días en huelga de hambre en protesta por la sentencia de un año de cárcel por un delito que asegura no cometió.
Pasamos ahora con Ricardo Quintana para más detalles sobre este caso que ha cobrado repercusión internacional. Adelante, Ricardo.
Pues gracias, Alfredo. Bueno, el opositor se encuentra en el hospital y recibe atención intravenosa. Así todo, facultativos consultados por Televisión Martí aseguran que su vida corre peligro.
Se encuentra desde el lunes último el militante de la opositora Unión Patriótica de Cuba, que ha divulgado esta instantánea en la que aparece el opositor con suero puesto. En Miami, el doctor Alfredo Melgar refiere que pese a la alimentación intravenosa, los efectos de esta huelga ya deben ser letales.
Allí se autodestruyó todo, incluyendo la grasa que sustenta al tórax. A los pulmones, lo que rodea a los pulmones. Por tanto, las causas mayores de muerte en estos pacientes son fallo respiratorio y fallo cardíaco, porque la grasa que rodea al miocardio, que es el músculo del corazón, también se consume.
El ex prisionero político Ángel de Fana, purgando una sentencia carcelaria de 20 años en Cuba, en tres ocasiones se declaró en huelga de hambre.
¿Te sientes mal? ¿Te sientes que mal sabor en la boca? Que se permanece y te vas sintiendo débil. Piensas en comida, pero tienes que mantenerte firme. Tú te has metido en una huelga porque estás reclamando mejor tratamiento, libertad, lo que sea. Y tienes que mantenerte firme.
En una ocasión estuvo 35 días ayunando.
Te vas un poco acostumbrando. Algunos de los malestares ya te adaptas a ellos pero te sientes muy débil.
El doctor Melgar apunta que toda persona que haya durado más de 20 días sin consumo de alimentos hace evidente un intento de autodestrucción.
Cuando la persona está llegando a los 50 días, ya prácticamente está en un estado límite. Se autoconsumió toda la grasa corporal, la pérdida de peso significativa. Se calcula que si la persona pierde un 40%, prácticamente ya no es compatible con la vida.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia en Miami, ha realizado 5 huelgas de hambre por diferentes causas.
Cuando uno tiene una convicción tan profunda como la tiene él, uno se convierte en una coraza en la dignidad de la persona, de tal manera que realmente ya se prepara para el fin, y yo creo que es lo que está haciendo él.
Y a pesar de recibir líquidos por la vena, ya no pueden sustentar, o sea, su vida ahí ya corre el peligro, está fuera del límite de lo que un cuerpo humano puede soportar.
Cuando uno se declara en cualquier hambre, no puede. Mentalmente tienes que decir, voy a morirme si es necesario.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el senador cubano-americano del Partido Republicano por la Florida, Marco Rubio, han exigido la inmediata libertad del preso político condenado el pasado 14 de agosto a un año de privación de libertad en un proceso que observadores y la oposición interna cubana han calificado de amañado.
50 días yo creo que es demasiado para una persona. Está prácticamente en el límite que puede resistir. Yo pienso que entre 60 y 70 días, si puede llegar allí y no desiste de esa huelga de hambre, prácticamente es incompatible con la vida.
Vale recordar que en enero de 2012, en el hospital donde se encuentra este opositor, falleció luego de 50 días de huelga de hambre el también miembro de la UNPACU, Wilmar Villar. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y más de 200 arrestos arbitrarios se registraron en Cuba el pasado mes de septiembre, la mayoría contra mujeres opositoras al castrismo, afirmó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su más reciente informe. Por lo menos 224 detenciones por motivos políticos fueron confirmadas en el pasado mes de septiembre y publicadas en el más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional con sede en La Habana. La mayoría de los arrestos correspondieron a mujeres, en su gran mayoría integrantes del movimiento Damas de Blanco, subrayó el documento. Precisamente por ello, la comisión iniciará esta semana el procedimiento internacional establecido para que se declaren prisioneras de conciencia a 5 Damas de Blanco que se encuentran en prisión. Se trata de Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Aymara Nieto, Yolanda Santana y Xiomara Cruz, quienes fueron encarceladas por su oposición a la dictadura cubana y hoy se encuentran en condiciones infrahumanas. Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, envió una carta abierta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le recuerda que en su anunciada visita a Cuba va a sentarse a negociar con un dictador y le pide que no contribuya a facilitar la prolongación de un régimen dinástico. En la misiva, la UNPACU califica de aberraciones los postulados que sostienen al régimen cubano y alerta que la eventual aprobación del proyecto de constitución el próximo febrero le otorgará al régimen el oxígeno necesario para 20 años más. Sobre la constitución, el grupo opositor afirma que es papel mojado, que define una dictadura y que el proceso de votación es, en definitiva, una pantomima. La anunciada visita del presidente del gobierno español aún no tiene fecha definida. El líder del Partido Socialista Español todavía no ha confirmado si se reunirá o no con los disidentes cubanos. Por su parte, la activista Wendy Castillo, del Foro Antitotalitario Unido, fue arrestada por negarse a pagar sobornos a un policía para que no la multara. En la detención fue interrogada y reprendida por sus publicaciones críticas en las redes sociales.
Le digo, bueno, pero ¿por qué no acompañarse a la impunidad si yo nunca he tenido ninguna multa de tránsito? Y en las leyes de Cuba, cuando uno tiene motorina, que te para la policía por primera vez, no hay que ir hacia una unidad, lo que hace es que te ponen una multilla. Entonces me dijo, no, tienes que acompañármelo. Pero cuando vamos caminando, el otro policía me dice, bueno, si tú quieres que te pongamos la multa, ni te vas para la unidad, sálvanos con algo de dinero, danos $10. Ahí fue cuando reaccioné y le dije, yo no lo voy a pagar a ustedes. Se presenta de la Seguridad de Estado, que se hace llamar Daniel. Él me dice a mí que me había pasado por no tener licencia. Le dije, no, a petería que ustedes han tenido hecho conmigo es porque yo le dije a los policías de que yo no lo iba a pagar ningún $10, porque eso fue lo que me dijeron los policías. Yo lo que voy a informar en el mundo las cosas que ustedes hacen.
Y también el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta fue detenido arbitrariamente el martes por espacio de 3 horas en Matanzas por agentes policiales que le ocuparon una lista con los nombres de activistas a los que se les entregó una ayuda económica. Moya explicó que finalmente fue liberado en el kilómetro 103 de la autopista nacional, dijo, a punta de pistola.
Y la Unión Patriótica de Cuba denunció la situación de otro círculo infantil en Santiago de Cuba, donde hay un basurero muy cerca de donde juegan los niños. Grisel González con los detalles.
El borde de esta calle llena de escombros y basura se encuentra ubicado justo frente a un círculo infantil en el reparto 30 de noviembre en la ciudad de Santiago de Cuba. Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, en su labor social, continúan denunciando los basureros y aguas putrefactas que se encuentran alrededor de varios círculos infantiles en Santiago de Cuba.
Muy poca preocupación de las autoridades del régimen castrista acá en Santiago de Cuba por la salud de los niños. No se preocupa por eliminar estos basureros y sobre todo estos basureros cercanos a círculos infantiles, a escuelas, a hospitales, a consultorios de la familia. Expósito, Lázaro Expósito, el primer secretario del Partido Comunista, no se encargan de eliminarlo, de velar porque esto no continúe sucediendo.
Pero la crisis sanitaria no se limita a Santiago de Cuba. Todas las provincias del país enfrentan una crisis por la falta de recogida de basura. En La Habana, por ejemplo, una residente hace unas semanas se burló de la situación en un video donde se hace llamar la reina de la basura, un tono irónico que ilustra la realidad.
Ahí no se puede tirar más basura si no lo digo yo.
Ahí.
Digo, soy yo. Para entrar a mi casa.
Ahí. Para
entrar a mi casa.
Aquí la casa, aquí. Tiene que pasar por la basura, si no.
Los mismos medios oficialistas se han hecho eco de que la situación sanitaria en las calles con basureros en las esquinas y zanjas de agua son causantes de la crisis de dengue y zika en varios municipios en el país. Un PACU ya había denunciado hace una semana otro círculo infantil en el reparto Vista Hermosa frente a un basurero y un salidero de aguas putrefactas. Todos los entrevistados comparten que han hecho las denuncias en reiteradas ocasiones, pero el problema sigue sin resolverse. Otro video de un PACU muestra un basurero en San Miguel del Padrón, en La Habana.
Mondongo de animales, pero esto lleva días aquí. Días lleva esto aquí. Mira esto. Persona aquí a riesgo de contaminarse aquí.
Y hay niños que han cogido dengue ya también, ¿ya? Han estado ingresados por la cocina.
¿A quién le van a poner la multa a esto? ¿A quién le van a poner una multa por esto? ¿A quién?
Este es un parque wifi en Centro Habana, justo frente a un basurero.
Esto es la calle Estrella y Ángel, miren esto. Son las 12 del día, por aquí no ha pasado nadie. Los comunales no ha pasado nadie de nada. Miren esta cocina. El medio ambiente limpio, ese que habla de la Constitución, ¿dónde está? Otra esquina de La Habana, céntrica. Mira aquí, frente por frente a un mercado. Esta es la entrada principal del mercado. Mira aquí.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la dictadura cubana continúa en la búsqueda desesperada de capital extranjero para sobrevivir y ante la reducción de los barriles de petróleo que llegan de Venezuela, ahora quiere comenzar a construir parques eólicos para producir electricidad. Yoani Castañeda informa.
El régimen castrista anunció que construirá una central bioeléctrica y un parque eólico con financiación india. La estación sería supuestamente de 50 megavatios, según informaron medios de prensa oficialistas, pero aún se desconoce a cuánto ascenderá el crédito que otorgará el país asiático. El proyecto es otro intento del gobierno cubano de maquillar con dinero ajeno la incapacidad para resolver los graves problemas energéticos que afectan a la isla.
Realmente es una situación incómoda, independientemente de que uno quiera entender la situación, es desfavorable para la familia cubana, ¿no?
Con este calor, como hubiera frío, un apagón afecta todo en la casa. Si te coge de noche, tiene que poner una vela, tiene que poner un farol, si lo tiene, inventar.
Y es que en pleno siglo XXI todavía existen muchas familias sin acceso a la electricidad y abandonados entre las promesas incumplidas, la falta de recursos y la incompetencia oficial.
Aquí no quieren poner la corriente, cada vez que se pone la quitan.
No tienen indiscriminado.
Nosotros no tienen sin corriente, ¿por qué? Porque ellos les da la gana, porque ellos no quieren ponerlo.
porque después de si puede, pues si la traían allí a 300 metros, la traían hasta 300 metros porque no había terminado de poner al pueblo entero.
No obstante, la dictadura castrista parece haber identificado a una nueva víctima de la cual aprovecharse. Desde la desaparición de la Unión Soviética, el dictador Fidel Castro se aferró a los recursos de Venezuela. La paupérrima situación en la que está sumida la economía chavista hizo que en el 2016 China se convirtiera en el principal socio comercial de la isla y ahora entra en las conversaciones la India. De hecho, su presidente Ramnath Kovind visitó recientemente Cuba en la primera visita de un dirigente de ese país a la isla caribeña en más de 6 décadas. De la construcción del parque eólico no se brindan muchos detalles, pero vale la pena preguntarse quiénes serán los beneficiados o cuándo comienza y termina su construcción. Cuba tuvo su primer parque de este tipo para abastecer parte de la región turística de Cayo Coco y también en Las Tunas se construyen 2 hoy con financiación china. Sin embargo, el pueblo cubano conoce que de avisos y planes a la materialización de los mismos la brecha es demasiado grande y en temas relacionados a la electricidad no sería la primera vez que fracasan los propagandísticos proyectos.
Todas las empresas de la compañía eléctrica.
Desde la expropiación de propiedades privadas en Cuba, entre ellas la compañía eléctrica, todo en materia de energía ha sido un fiasco para el gobierno. Quizás el más notable sea la central nuclear de Jurahuá, comenzada a construirse en 1982 con apoyo técnico y económico soviético. Cuando en el 89 terminó la imprescindible ayuda comunista, Cuba, sumida en la época de escasez conocida como el periodo especial, se lanzó a la búsqueda de inversores, pero en septiembre de 1992, en una reunión con los trabajadores de la planta, Fidel Castro anunció de forma lapidaria que no quedaba otra alternativa que detener la construcción.
¿Qué tal la ciudad fantasma?
Hoy, la ciudad alrededor de la planta de Jurahuá y las edificaciones se erigen entre los escombros en el medio de la nada como un monumento enorme al gran fracaso de la dictadura cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Hoy comenzó la lotería de visas de Estados Unidos, mediante la cual los cubanos tienen la posibilidad de figurar entre los candidatos a 50.000 visas. Cuba fue favorecida nuevamente y tanto los residentes en la isla como sus familiares en el exterior mantienen grandes expectativas sobre esta vía migratoria, que ha quedado como una de las reducidas opciones para los cubanos tras la eliminación de la política de pies secos, pies mojados en el año 2017. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que hoy, 3 de octubre, al mediodía, comenzaba a recibir las solicitudes de los aspirantes.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Específicamente a los residentes de Matanzas, a todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, más noticias. Responsable de llevar a prisión a estudiantes venezolanos ahora busca asilo en Colombia.
Y anuncia nueva reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte para avanzar en la desnuclearización. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
A Hasta los militares más cercanos a Nicolás Maduro desertan agobiados por la grave crisis venezolana. Es el caso de la mayor Luz Mariela, la mujer que procesó y enjuició por traición a la patria a decenas de civiles. Alejandro Marcano Santelli nos amplía.
Ella es la mayor Luz Mariela Santa Fe, culpable de la prisión de decenas de estudiantes y de los 17 meses de prisión y aislamiento del diputado Gilbert Caro. Esta mayor ahora busca refugio en Colombia y aseguró que obedecía las órdenes por supuesto miedo al régimen.
No es un secreto para nadie que dentro de las filas de la Fuerza Armada hay personas buenas, pero que hay miedo y es difícil para algunas personas entenderlo o dar una opinión, ya que una opinión se convierte en un delito al no existir esa autonomía para uno tomar una decisión, ya que en algunas oportunidades se hace cumpliendo órdenes.
En declaraciones dadas a la periodista venezolana Carla Angola, pidió perdón a los venezolanos y en especial al diputado Gilbert Caro por las decisiones que tomó para convertirlo en un preso político.
Yo realmente pido perdón a todo el pueblo venezolano, a todos aquellos que les causaron daño en alguna oportunidad, pero realmente entiendo que Venezuela tiene que ir hacia el progreso, que todos.
La oficial venezolana es responsable por el arresto y las condenas a jóvenes estudiantes que simplemente protestaron en las manifestaciones del 2017 en las que solo pedían un cambio de gobierno. Muchos de ellos fueron asesinados.
Quiero decirle al pueblo de Venezuela que estoy pidiendo por la libertad de los presos políticos porque detrás de Gilbert Caro también continúan personas privadas de libertad que en las próximas horas pueden ser liberados.
El gobierno de Iván Duque tiene un nuevo problema en sus manos. Mientras sigue recibiendo una masiva emigración, debe decidir si le da asilo a una jueza militar que aún no reconoce que en Venezuela hay una dictadura y que insiste en que el mayor de los problemas es que se vive una crisis económica y social que la obligó a ella y a sus hijos a huir de su país natal.
Esta situación que se ha generado ha causado realmente un daño dentro de la población de Venezuela.
Las reacciones han sido inmediatas y exiliados dentro y fuera de Colombia alzan su voz y piden coherencia al gobierno de Iván Duque.
Hemos solicitado al gobierno de Colombia no le conceda el refugio a la mayor de la Fuerza Armada Venezolana, Luz Mariela Santa Fe Acevedo, quien ha sido una esbirra del régimen que ha violado derechos humanos, que ha apresado a jóvenes inocentes y que por motivos meramente personales se ha ido a Colombia a pedir refugio, no reconociendo que en Venezuela existe una dictadura que viola derechos humanos.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá con el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, el próximo domingo en el país asiático para impulsar los esfuerzos de desnuclearización, informó el Departamento de Estado en Washington.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo realizará su cuarto viaje a territorio norcoreano con esperanzas de organizar una nueva cumbre entre los líderes Kim Jong-un y Donald Trump. La agenda de Pompeo también lo llevará a otros países asiáticos, según se anunció el martes.
El secretario Pompeo viajará a Japón, Corea del Norte, la República de Corea y China del 6 al 8 de octubre. El 6 y 7 de octubre, el secretario se reunirá con el primer ministro Abe y el ministro de Exteriores Kono. En Pyongyang, el 7 de octubre, el secretario se reunirá con el líder Kim. En Seúl, el 7 y 8 de octubre, el secretario se reunirá con el presidente Moon y el ministro de Exteriores Kang. En Beijing, el 8 de octubre, el secretario se reunirá con su contraparte china para discutir temas bilaterales, regionales y globales.
El anuncio del encuentro se produjo horas después de que Corea del Norte planteara el estancamiento de las negociaciones y dijera que no renunciaría a sus armas nucleares a cambio de un tratado de paz.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso, como siempre decimos, por Cuba y el mundo.
Claro que sí, muchas gracias a aquellos que nos siguen también en Facebook y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y saludos. Cuando regresemos, toda la información deportiva. Bueno, ¿con quién más?
Con el que más sabe. Que
seguro.
Que de verdad está aquí ahora.
Ahora está aquí nuestro Bobby Salamanca Jr. Ya volvemos con los deportes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Rockies de Colorado vencieron anoche a los Cachorros de Chicago en la batalla de los comodines de la Liga Nacional. Se trató de un encuentro único por su duración y probablemente como pocos por todo el drama que desenfundó en los semifinales. El Wrigley Field en Chicago, una vez más como escenario de grandes momentos, los Rockies iban a atacar en la misma primera entrada. DJ LeMahieu conectaba sólido por el left field. La pelota se perdía en el muro del campo izquierdo, doblete por regla que colocaba corredores en tercera y segunda. De seguido, el cubano-americano Nolan Arenado elevaba este fly al center field, más que suficiente para llevar hasta el plato la que sería la primera carrera del partido. Importantísimo el sacrificio de Arenado. Este sería un juego de muy poco carreraje. El zurdo Kyle Freeland, por su parte, mantuvo a raya al equipo de Chicago. Ponchó a 6 cachorros en 6 2/3 sin permitir carreras en el séptimo. Trevor Story, véanlo, realizando un fildeo espectacular en el shortstop. Se lanzó en diving para capturar esa pelota. Pero los maderos de Chicago estaban despertando y para el octavo el boricua Javier Báez empuñando como corredor en segunda, va respondiendo con lineazo al center left, doblete que empataba el juego a una carrera y dejaba la mesa servida para jugar en extra innings. En el décimo acto, Arenado iba a realizar una jugada de altura en la esquina caliente. Lineazo hacia la mano de su guante, se lanzó por la bola, fildea, se repone, suelta el cañón hacia primera para meter el out. 2 de la entrada, una vez más, veámoslo de este ángulo para apreciar el fildeo que anoche nos regaló el cubano-americano. Es un perro de caza ahí en tercera, Arenado. Un inning más tarde, el famoso abrazo entre Arenado y el boricua Báez. Unos dicen que fue un bonito gesto deportivo. A mí me parece más que todo una jugada increíble de Báez para evitar el doble play. Así es, hay que quitarse el sombrero ante el boricua porque los árbitros ni la vieron pasar. Es un artista, Javi Báez. Todo el drama se fue acumulando hacia el 13th act. En la parte alta, el desconocido Tony Walters ponía su nombre en los libros de historia al decidir el encuentro con hit al center field. Los Rockies ganaron 2-1. Fue el partido de decisión en playoff más largo en la historia, con 4 horas y 55 minutos. Colorado avanza a la serie divisional contra los Cerveceros, la cual arranca este jueves en Milwaukee. Y esta noche en el Yankee Stadium se jugará el encuentro entre los comodines de la Liga Americana. Los Bulls reciben a los Atléticos. El equipo del oeste contará con el derecho Liam Hendricks, quien probablemente solo trabaje 1 o 2 entradas para dar paso al bullpen de Oakland. Por los Yankees subirá el dominicano Luis Severino. El abridor de Nueva York tiene marca de 1-1 en 4 aperturas en postemporada. En este 2018 sumó 19 triunfos con 8 derrotas. Y para concluir, a manera de resumen, destacamos la tremenda contienda que logró amasar el cubano-americano Julito Martínez. En su primer año con los Medias Rojas de Boston terminó líder en impulsadas en todas las mayores con 130 remolques. Además, fue segundo en ambas ligas en promedio de bateo con 330. Igualmente, segundo en jonrones con 43 bambinazos. Definitivamente, el mejor año de su carrera en las grandes ligas. Y bueno, ¿quién ganará este juego de esta noche? ¿Los Yankees o los Atléticos? está difícil, la verdad. Los Atléticos están jugando un gran béisbol.
Sí, sí.
Así que hay que esperar.
No puedes adelantar.
No lo puedo adelantar.
Pero si despiertan los bates de los Yankees con ese poder que tienen. Oye.
No, pero está. Mañana estaremos hablando de ese partido seguramente.
Estaremos hablando de eso. Aquí estarás para contarnos. Muchas gracias, Bobby. Y ahora, bueno, pues queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Gracias por la sintonía.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La policía nicaragüense emitió un comunicado en el que declara como ilegales las manifestaciones contra el gobierno. La nueva disposición fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde Nicaragua, Donaldo Hernández informa.
Continúan las denuncias de detenciones de manifestantes opositores en Nicaragua. Según informes, estas acciones de la Policía Nacional se intensificaron luego de que la institución declarara ilegales las marchas por considerarlas violentas. Además, las autoridades anunciaron que arrestarán a quienes organicen protestas contra el gobierno.
Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades ilegales.
El abogado Fanora Vendaño afirmó a La Voz de América que la normativa policial es ilegítima porque viola la Constitución de Nicaragua, la cual garantiza el derecho a la libertad de expresión y movilización.
Se violentan más de 22 artículos constitucionales con una sola normativa de ese tipo, pero fundamentalmente se está violentando el artículo 6 y el artículo 54 constitucional. Aquí tenemos derecho a expresarnos en manifestaciones públicas sin previo permiso de la autoridad, porque es un derecho fundamental movilizarnos.
Algunos manifestantes que pidieron a La Voz de América proteger sus identidades rechazaron esta medida y exigen que se respete su derecho a manifestarse.
Ya estamos hartos de que el presidente nos esté reprimiendo. Por favor, dejen de reprimirnos.
Nosotros pedimos que el pueblo se una cívicamente para que esta dictadura se acabe.
A pesar de esta nueva disposición de la policía nicaragüense, los adversarios de Daniel Ortega aseguran que seguirán en las calles hasta que se reanude el diálogo nacional que tenga como propósito el adelanto de las elecciones presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Está llegando ayuda internacional a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,5 y el tsunami que azotaron el norte de la isla indonesia de Celebes, causando cientos de muertos y heridos.
En el Hotel Mercure de Palu, las habitaciones más afortunadas tienen una dramática ventilación forzosa. Los familiares de los huéspedes desaparecidos se consuelan unos a otros y llevan 5 días a las puertas esperando lo que a estas alturas ya solo sería un milagro. También recorren los improvisados depósitos de cadáveres al aire libre, la explanada que servía de parking frente a un hospital, donde acude la gente en busca de pistas. Faltan cientos de personas por localizar porque el terremoto provocó la licuefacción del suelo, es decir, que la tierra se hundió tragándose casas, coches y personas. Y además, después llegó el tsunami, que en algunas zonas fue una ola de barro. La ayuda internacional empieza a llegar y por eso es tan importante echar una mano o un euro. La iniciativa de las ONGs pretende paliar un poco tantísimo dolor.
Qué tristeza.
Una pena.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Les contamos, Carlos Acosta y su tropa participaron en una jornada de danza que puso a estos talentosos bailarines bajo el foco de una audiencia global.
Roxana Romero nos habla sobre este evento y la carrera de Acosta, que pronto será reconocido por su larga trayectoria profesional.
El grupo de bailarines de Acosta Danza deslumbró a una audiencia mundial con sus inigualables conocimientos en el terreno del baile. Dicha compañía formó parte del World Ballet Day, o Día del Ballet Mundial, ayer. Este video, publicado por su director Carlos Acosta mediante su página de Facebook, capta a sus bailarines practicando para el espectáculo, el cual contó con la participación de un sinnúmero de los más prestigiosos cuerpos de baile del mundo en una colaboración de video streaming en vivo durante 22 horas a través de Twitter, Instagram y Facebook. El evento comenzó de forma simultánea en todo el mundo. Durante 40 minutos desde la capital cubana, los amantes del ballet pudieron presenciar la rutina de Acosta Danza. Dicha institución hizo su debut en el World Ballet Day en 2017 y este año volvió a reafirmarse como una compañía de prestigio en la escena del ballet mundial.
¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos?
No, no quiero.
Si quieres.
No quiero.
Si quieres.
Últimamente, Carlos Acosta ha tenido una apretadísima agenda. No solo participó en la película autobiográfica Yuli, que detalla su vida desde su niñez hasta los logros que ha podido alcanzar como bailarín. Este mes, el primer bailarín cubano recibirá la condecoración Queen Elizabeth II Coronation Award, galardón que otorga la Real Academia de la Danza del Reino Unido a las figuras más influyentes de la danza actual. Dicho reconocimiento pretende destacar la posición del ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres como uno de los más destacados de la danza contemporánea, calificándolo como una fuente de inspiración para bailarines de todo el mundo. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo, negó de manera rotunda hoy miércoles las acusaciones de violación sexual que se le imputan y dijo que tiene la conciencia limpia. CR7 emitió una declaración en las redes sociales en la que expresa y niega firmemente las acusaciones en su contra y dice que la violación es un acto abominable que va en contra de lo que él es y cree. Para la tarde de noche de este miércoles esperaban declaraciones de los abogados de Catherine Mayorga, quien ha acusado a Cristiano en una corte del estado de Nevada. Bueno, y pasando a la Liga de Campeones, el Real Madrid visitó este martes al CSKA de Moscú. El juego se decidió al segundo minuto, increíble. Toni Kroos enviando ese balón hacia la zaga merengue y el croata Nikola Vasic no lo perdonó. Único gol del encuentro. Los blancos buscaron el empate desesperadamente durante el resto del partido, pero el gol nunca apareció.
Son momentos evidentemente no fáciles, porque cuando tienes un partido como el de hoy que queremos ganar y lo perdemos de esta manera, bueno, tenemos que asumirlo, tenemos que tragar la bilis que un equipo traga siempre que tiene una derrota, pero mañana ya nos toca lógicamente pensar en el Alavés y en la Liga.
Y por último, la selección femenina de Estados Unidos venció a la de Tailandia en el Mundial de Voleibol que se celebra en Japón. Sacó el resultado por 3-2 en lo que fue su cuarta victoria consecutiva en el certamen. Ahora Estados Unidos y Rusia van al frente en el grupo C. Y bueno, esto del Real Madrid ya es como para apretar el botón de alarma, ¿no?
Sí, señor.
Fracasos, meteduras de pata y dice... Lopetegui, que están tragando hasta la bilis. Eso suena agrio, ¿no?
Y algunos fanáticos también están llorando. Aquí sí. Muy cerca los tenemos.
Y otros se esconden en el baño para que no los vean. Pero bueno, está bien, la defensa es permitida. Así que,
exacto.
Yo creo que en las próximas semanas ya el rumor de Lopetegui, la salida probable de Lopetegui, eso estaremos escuchando.
Es que no puede seguir perdiendo.
No, exactamente.
No puede seguir perdiendo.
Bueno, por la estabilidad emocional de algunas personas que tenemos muy cerca y que queremos mucho, bueno, pues que ganen.
Sí.
Que ganen.
A mí no me mire. Yo le voy a los Yankees, a mí no me mire.
Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, envió un mensaje de agradecimiento a quienes, demostrando un gran valor, trabajan como prensa independiente en Cuba, enfrentándose al régimen castrista. Rubio habló sobre sus orígenes cubanos y el orgullo que siente por su familia.
Habla Marco Rubio y un saludo.
El mensaje del senador a los cubanos incluye un saludo por el mes de la herencia hispana.
Y aunque hoy el llamado presidente de Cuba no tiene el apellido Castro, absolutamente nada ha cambiado en la isla con la transición fraudulenta de poder. La represión contra miembros de la sociedad civil, opositores políticos y medios de comunicación independientes, eso no ha cambiado. Es por eso que el trabajo de los periódicos independientes en Cuba es muy importante y le agradezco todo su trabajo. Son ustedes los que muestran la realidad que afronta la isla.
A través de la página digital Cubanet, Rubio aprovechó la oportunidad para destacar que es una persona de origen cubano y que mantiene con alegría y orgullo sus raíces.
En los meses de septiembre y octubre conmemoramos en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana y como cubano-americano conservo varias costumbres de Cuba. Yo crecí en un hogar lleno de valores donde me inculcaron el amor a Dios, a mi familia y a mi comunidad. Mis padres y abuelos siempre me hablaban con nostalgia de Cuba y recuerdo a mi abuelo con su tabaco y sus historias del campo. Hoy en día yo le hablo a mis hijos con orgullo de sus raíces cubano-americanas y obviamente mi esposa de sus raíces colombianas. Admito que como buen cubano no puedo comenzar el día sin un poco café cubano y también durante las navidades me van a encontrar haciendo la caja china.
El mensaje del senador llega en momentos en que el régimen castrista trata de modernizar su imagen ante el mundo, pero es incapaz de abandonar sus posturas dictatoriales.
El preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga cumplió este miércoles 50 días en huelga de hambre en protesta por la sentencia de un año de cárcel por un delito que asegura no cometió.
Pasamos ahora con Ricardo Quintana para más detalles sobre este caso que ha cobrado repercusión internacional.
En efecto, Alfredo, bueno, el opositor se encuentra en el hospital y recibe alimentación intravenosa. Así todo, facultativos consultados por Televisión Martí aseguran que su vida corre peligro. En este hospital de Santiago de Cuba se encuentra desde el lunes último el militante de la opositora Unión Patriótica de Cuba, que ha divulgado esta instantánea en la que aparece el opositor con suero puesto. En Miami, el doctor Alfredo Melgar refiere que pese a la alimentación intravenosa, los efectos de esta huelga ya deben ser letales.
Allí se autodestruyó todo, incluyendo la grasa que sustenta al tórax. A los pulmones, lo que rodea a los pulmones. Por tanto, las causas mayores de muerte en estos pacientes son fallo respiratorio y fallo cardíaco, porque la grasa que rodea al miocardio, que es el músculo del corazón, también se consume.
El ex prisionero político Ángel De Fana, purgando una sentencia carcelaria de 20 años en Cuba, en tres ocasiones se declaró en huelga de hambre.
¿Te sientes mal? ¿Te sientes que es mal sabor en la boca? Que se permanece y te vas sintiendo débil. Piensas en comida, pero tienes que mantenerte firme. Tú te has metido en una huelga porque estás reclamando mejor tratamiento, libertad, lo que sea. Y tienes que mantenerte firme.
En una ocasión estuvo 35 días ayunando.
Te vas un poco que acostumbrando. Algunos de los malestares ya te adaptas a ellos, pero te sientes muy débil.
El doctor Melgar apunta que toda persona que haya durado más de 20 días sin consumo de alimentos hace evidente un intento de autodestrucción.
Cuando la persona está llegando a los 50 días, ya prácticamente está en un estado límite. Se autoconsumió toda la grasa corporal, la pérdida de peso significativa. Se calcula que si la persona pierde un 40%, prácticamente ya no es compatible con la vida.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia en Miami, ha realizado 5 huelgas de hambre por diferentes causas.
Cuando uno tiene una convicción tan profunda como la tiene él, uno se convierte en una coraza en la dignidad de la persona, de tal manera que realmente ya se prepara para el fin, y yo creo que es lo que está haciendo él.
Y a pesar de recibir líquidos por la vena, ya no pueden sustentar, o sea, su vida ahí ya corre el peligro, está fuera del límite de lo que un cuerpo humano puede soportar.
Cuando uno se declara en cualquier hambre, no puede. Mentalmente tienes que decir, voy a morirme si es necesario.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el senador cubano-americano del Partido Republicano por la Florida, Marco Rubio, han exigido la inmediata libertad del preso político condenado el pasado 14 de agosto a un año de privación de libertad en un proceso que observadores y la oposición interna cubana han calificado de amañado.
50 días yo creo que es demasiado para una persona. Está prácticamente en el límite que puede resistir. Yo pienso que entre 60 y 70 días, si puede llegar allí y no desiste de esa huelga de hambre, prácticamente es incompatible con la vida.
Y vale recordar que en enero de 2012, en el mismo hospital donde se encuentra este opositor, falleció luego de 50 días de huelga de hambre el también miembro de UNPACO, Wilmar Villar. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y más de 200 arrestos arbitrarios se registraron en Cuba el pasado mes de septiembre, la mayoría contra mujeres opositoras al castrismo, afirmó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su más reciente informe.
Por lo menos 224 detenciones por motivos políticos fueron confirmadas en el pasado mes de septiembre y publicadas en el más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana. La mayoría de los arrestos correspondieron a mujeres, en su gran mayoría integrantes del movimiento Damas de Blanco, subrayó el documento. Precisamente por ello, la comisión iniciará esta semana el procedimiento internacional establecido para que se declaren prisioneras de conciencia a 5 damas de blanco que se encuentran en prisión. Se trata de Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Aymara Nieto, Yolanda Santana y Xiomara Cruz, quienes fueron encarceladas por su oposición a la dictadura cubana y hoy se encuentran en condiciones infrahumanas.
Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, envió una carta abierta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le recuerda que en su anunciada visita a Cuba va a sentarse a negociar con un dictador y le pide que no contribuya a facilitar la prolongación de un régimen dinástico. En la misiva, la UNPACU califica de aberraciones los postulados que sostienen al régimen cubano y alerta que la eventual aprobación del proyecto de constitución el próximo febrero le otorgará al régimen el oxígeno necesario para 20 años más. Sobre la constitución, el grupo opositor afirma que es papel mojado, que define una dictadura y que el proceso de votación es, en definitiva, una pantomima. La anunciada visita del presidente del gobierno español aún no tiene fecha definida. El líder del Partido Socialista Español todavía no ha confirmado si se reunirá o no con los disidentes cubanos. Por su parte, la activista Wendy Castillo, del Foro Antitotalitario Unido, fue arrestada por negarse a pagar sobornos a un policía para que no la multara. En la detención fue interrogada y reprendida por sus publicaciones críticas en las redes sociales.
Le digo, bueno, pero ¿por qué no acompañarse a la impunidad si yo nunca he tenido ninguna multa de tránsito? Y en las leyes de Cuba, cuando uno tiene motorina que te para la policía por primera vez, no hay que ir hacia una unidad, lo que hacen es que te ponen una multilla. Entonces me dijo, no, tienes que acompañármelo. Pero cuando vamos caminando, el otro policía me dice, bueno, si tú quieres que te pongamos la multa, ni te vas para la unidad, sálvanos con algo de dinero, danos $10. Ahí fue cuando arresténé y le dije, yo no lo voy a pagar a ustedes. Se presenta de la Seguridad de Estado, que se hace llamar Daniel. Él me dice a mí que eso me había pasado por no tener licencia. Le dije, no, a veterinaria que ustedes han tenido hecho conmigo es porque yo le dije a los policías de que yo no lo iba a pagar ningún $10, porque eso fue lo que me dijeron los policías. Yo lo que voy a informar en el mundo las cosas que ustedes hacen.
También el opositor y expreso político Ángel Moya Costa fue detenido arbitrariamente el martes por espacio de 3 horas en Matanzas por agentes policiales que le ocuparon una lista con los nombres de activistas a los que se les entregó una ayuda económica. Moya explicó que finalmente fue liberado en el kilómetro 103 de la autopista nacional a punta de pistola.
Y la Unión Patriótica de Cuba denunció la situación de otro círculo infantil en Santiago de Cuba, donde hay un basurero muy cerca de donde juegan los niños. Grisel González tiene los detalles.
El borde de esta calle llena de escombros y basura se encuentra ubicado justo frente a un círculo infantil en el reparto 30 de noviembre en la ciudad de Santiago de Cuba. Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, en su labor social, continúan denunciando los basureros y aguas putrefactas que se encuentran alrededor de varios círculos infantiles en Santiago de Cuba.
Muy poca preocupación de las autoridades del régimen castrista acá en Santiago de Cuba por la salud de los niños. No se preocupa por eliminar estos basureros y sobre todo estos basureros cercanos a círculos infantiles, a escuelas, a hospitales, a consultorios de la familia. Expósito, Lázaro Expósito, el primer secretario del Partido Comunista, no se encargan de eliminarlo, de velar porque esto no continúe sucediendo.
Pero la crisis sanitaria no se limita a Santiago de Cuba. Todas las provincias del país enfrentan una crisis por la falta de recogida de basura. En La Habana, por ejemplo, una residente hace unas semanas se burló de la situación en un video donde se hace llamar la reina de la basura, un tono irónico que ilustra la realidad.
Ahí no se puede tirar más basura, si no lo digo yo.
Ahí.
Digo, soy yo. Para entrar a mi casa.
Ahí.
Para entrar a mi casa.
Aquí, la casa aquí. Tiene que pasar por la basura, si no.
Los mismos medios oficialistas se han hecho eco de que la situación sanitaria en las calles con basureros en las esquinas y zanjas de agua son causantes de la crisis de dengue y zika en varios municipios en el país. UNPACU ya había denunciado hace una semana otro círculo infantil en el reparto Vista Hermosa frente a un basurero y un salidero de aguas putrefactas. Todos los entrevistados comparten que han hecho las denuncias en reiteradas ocasiones, pero el problema sigue sin resolverse. Otro video de UNPACU muestra un basurero en San Miguel del Padrón, en La Habana.
Son mondongos de animales, pero esto lleva días aquí. Días lleva esto aquí. Mira esto. Personas aquí a riesgo de contaminarse.
Y hay niños que han cogido dengue ya también, ya.
Han estado ingresados
por la cocina.
¿A quién le van a poner la multa a esto? ¿A quién le van a poner una multa por esto? ¿A quién?
Este es un parque wifi en Centro Habana, justo frente a un basurero.
Esto es la calle Estrella y Ángel, ¿eh? Miren esto. Son las 12 del día. Por aquí no ha pasado nadie. Los comunales no ha pasado nadie de nada. Miren esta cochina. Para el medio ambiente limpio, ese que habla de la Constitución, ¿dónde está? Otra esquina de La Habana. céntrica. Este por frente a un mercado. Esta es la entrada principal del mercado.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La dictadura cubana continúa en la búsqueda desesperada de capital extranjero para sobrevivir y ante la reducción de los barriles de petróleo que llegan de Venezuela, ahora quiere comenzar a construir parques eólicos para producir electricidad. Yoandy Castañeda informa.
El régimen castrista anunció que construirá una central bioeléctrica y un parque eólico con financiación india. La estación sería supuestamente de 50 megavatios, según informaron medios de prensa oficialistas, pero aún se desconoce a cuánto ascenderá el crédito que otorgará el país asiático. El proyecto es otro intento del gobierno cubano de maquillar con dinero ajeno la incapacidad para resolver los graves problemas energéticos que afectan a la isla.
Realmente es una situación incómoda, independientemente de que uno quiera entender la situación, es desfavorable para la familia cubana, ¿no?
Con este calor, como si hubiera frío, un apagón afecta a todo en la casa. Si te coge de noche, tiene que poner una vela, tiene que poner un farol, si lo tiene, inventar.
Y es que en pleno siglo XXI todavía existen muchas familias sin acceso a la electricidad y abandonados entre las promesas incumplidas, la falta de recursos y la incompetencia oficial.
Aquí no quieren poner la corriente, cada vez que se pone la quitan.
No tienen indiscriminado.
Nosotros no tienen sin corriente, ¿por qué? Porque ellos les da la gana, porque ellos no quieren ponerla. Porque después de si puede, pues si la traían ahí a 300 metros. La traían hasta 300 metros porque no había terminado de poner al pueblo entero.
No obstante, la dictadura castrista parece haber identificado a una nueva víctima de la cual aprovecharse. Desde la desaparición de la Unión Soviética, el dictador Fidel Castro se aferró a los recursos de Venezuela. La paupérrima situación en la que está sumida la economía chavista hizo que en el 2016 China se convirtiera en el principal socio comercial de la isla y ahora entra en las conversaciones la India. De hecho, su presidente Ramnath Kovind visitó recientemente Cuba en la primera visita de un dirigente de ese país a la isla caribeña en más de 6 décadas. De la construcción del parque eólico no se brindan muchos detalles, pero vale la pena preguntarse quiénes serán los beneficiados o cuándo comienza y termina su construcción. Cuba tuvo su primer parque de este tipo para abastecer parte de la región turística de Cayo Coco y también en Las Tunas se construyen 2 hoy con financiación china. Sin embargo, el pueblo cubano conoce que de avisos y planes a la materialización de los mismos la brecha es demasiado grande y en temas relacionados a la electricidad no sería la primera vez que fracasan los propagandísticos proyectos.
Todas las empresas de la compañía eléctrica.
Desde la expropiación de propiedades privadas en Cuba, entre ellas la compañía eléctrica, todo en materia de energía ha sido un fiasco para el gobierno. Quizás el más notable sea la central nuclear de Jurahuá, comenzada a construirse en 1982 con apoyo técnico y económico soviético. Cuando en el 89 terminó la imprescindible ayuda comunista, Cuba, sumida en la época de escasez conocida como el periodo especial, se lanzó a la búsqueda de inversores, pero en septiembre de 1992, en una reunión con los trabajadores de la planta, Fidel Castro anunció de forma lapidaria que no quedaba otra alternativa que detener la construcción.
¿Qué tal la ciudad fantasma?
Hoy, la ciudad alrededor de la planta de Jurahuá y las edificaciones se erigen entre los escombros en el medio de la nada como un monumento enorme al gran fracaso de la dictadura cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Hoy comenzó la Lotería de Visas de Estados Unidos, mediante la cual los cubanos tienen la posibilidad de figurar entre los candidatos a 50.000 visas. Cuba fue favorecida nuevamente y tanto los residentes en la isla como sus familiares en el exterior mantienen grandes expectativas sobre esta vía migratoria que ha quedado como una de las reducidas opciones para los cubanos tras la eliminación de la política de pies secos, pies mojados en enero del año 2017. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que hoy, 3 de octubre, al mediodía, comenzaba a recibir las solicitudes de los aspirantes. Bien, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en, bueno, hay una dirección nueva, radiotelevisionmartí.com.
Ahí estamos, es nuestra página web. Exacto. Así es que ahí tienen todas las noticias y los noticieros, por supuesto, también 24 horas al día, los 7 días de la semana. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee, a este correo electrónico, noticierotelevisionmartí@gmail.com.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta mañana. We'll be right back.